más y mejores contenidos en vivo. Y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conscientemente con Daniela Moreno. La entrevista.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Daniela Moreno y estás en Rec Prográmate. Y como sabes, Rec Prográmate es un programa enfocado a la salud, bienestar físico, mental y emocional. Y bueno, también el día de hoy tengo como invitado a una persona muy importante, con una sólida formación como ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología de la información. Él es un referente en el sector, sin duda, y a lo largo de su trayectoria ha ocupado puestos clave en empresas líderes como Teléfonos de México, Hewlett-Packard, Cisco y SAP, aportando una visión estratégica de innovación en cada momento de su vida. Y bueno, actualmente es fundador y socio director de Pridecta en España, donde impulsa nuevos negocios en tecnología y finanzas. Además, es un activo miembro de asociaciones profesionales que muestra su compromiso con el crecimiento de la comunidad tecnológica. Y tengo el gusto el día de hoy de presentarles a Vicente Viniegra Mesa. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias.
No, gracias a ti por tu tiempo y por estar el día de hoy en el programa. Oye, Vicente, has trabajado con grandes empresas de tecnología a nivel global. ¿Qué es lo que más te ha enseñado en tu experiencia, digamos, en multinacionales como Hewlett-Packard y Cisco?
Mira, es una experiencia, he tenido ahí la fortuna de trabajar en este tipo de corporativos, que son corporativos de los cuales aprendes muchísimo. Invierten mucho en temas de capacitación a sus empleados, sobre todo en crear nuevas técnicas, van a la vanguardia en todo, ¿eh? Son empresas en las que van a la vanguardia en técnicas de ventas, en investigación y desarrollo, en cómo tratar a los empleados. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo, esto me encanta, Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, los dueños, los fundadores de Hewlett-Packard, inventaron un concepto que se llama el HP Way, ¿no? Que era la cultura interna de Hewlett-Packard. Okay. Ellos fueron los que introdujeron en el mundo, en el Silicon Valley y el mundo que hoy conocemos, las oficinas de puertas abiertas. Uh-huh. O sea, antes, pues las puertas, los jefes estaban encerrados, ¿no? Y fueron ellos los primeros que empezaron a introducir este tipo de conceptos. Okay. Entonces, las empresas tecnológicas, y especialmente las del Silicon Valley y las americanas, son empresas que van mucho más adelante que nosotros, en muchos de los sentidos, ¿no? En sentidos culturales, en sentidos de innovación, de trato a los empleados, todos estos movimientos que tienen que ver con igualdad entre los empleados, son empresas que ya han transitado por ahí y se aprende una barbaridad. Y además, sí, a eso le agregas todas las metodologías nuevas que se enseñan, tienen una muy buena relación con la academia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la innovación y el desarrollo que ellos mismos implementan, bueno, es una cosa extraordinaria, son empresas por eso líderes. Y además dan la oportunidad, como fue mi caso, de estar también trabajando regionalmente. O sea, gracias a este tipo de empresas, pues tuve la oportunidad de estar trabajando en Latinoamérica, en Europa, en algún momento en algo que llamaban en Cisco Emerging Markets, ¿no? Que decidieron que todos los mercados emergentes, ¿no? Rusia, África, Arabia, etcétera, estuvieran dentro de un mismo bloque. Y eso es una experiencia muy enriquecedora porque conoces más culturas, conoces más gente, empiezas a hablar en inglés en todos los acentos habidos y por haber.
Claro.
Y es algo que de verdad va enriqueciendo mucho. Entonces, cuando te das cuenta de todos los recursos, de todo el tipo de tecnología que existe ahí. Nosotros, por ejemplo, esto de telepresencias y de videoconferencias y Zooms, lo venimos haciendo desde hace 15 años.
Wow, o sea que no fue así fuerte para ti en la pandemia empezar a hacer este tipo de conferencias, digamos.
Fue un por fin, ¿no?
hasta
que por fin lo pudimos hacer, ¿no? Ajá. Entonces, toda esta experiencia justamente y esto que hemos aprendido y que se sigue desarrollando es justamente parte de lo que queremos hacer en Pridecta. Porque te das cuenta de que todas estas empresas, estos grandes corporativos, porque además trabajaba yo en grandes corporativos vendiéndole a grandes corporativos,
claro,
que es una dinámica muy diferente de lo que sucede en las pymes, ¿no? En las pymes y en las medianas empresas.
Sí, sí.
Somos una capa, que el tejido empresarial, por ejemplo, aquí en España, para que te des un poco la idea, el 99.8% de las empresas en, ajá, España tienen menos de 50 empleados. O sea, somos un país cuyo tejido empresarial somos pymes en realidad. Entonces, se nos empezó a ocurrir, oye, estas empresas tienen toda la ventaja del mundo. O sea, tienen acceso a créditos muy suaves, pueden contratar los mejores talentos, ¿no? Con sus redes propias de networking, de contactos, van en investigación y desarrollo al frente, a la vanguardia, pueden crear programas fiscales o planes fiscales, ¿no? Para tener ahí mayores ventajas. Nos lleva la ventaja por todos lados. Entonces, las pymes estamos muchas veces sosteniendo al país con todo el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Nosotros pagamos impuestos y los pagamos a rajatabla, no hay mucho margen de movimiento. Vas a contratar a quien puedas contratar, ¿no? Al cuñado, a quien venga. Entonces, estamos todos los días con esta desventaja porque tampoco tenemos ni metodologías ni tecnología como estas grandes empresas. Entonces, lo que hacemos en Pridect es justamente democratizar toda la tecnología, todo este tipo de metodologías para ayudar a las empresas, a las pymes y a las medianas empresas a tener cierta ventaja competitiva, ¿no? A que no se queden tan rezagados. Te digo, hablamos de la nube, por ejemplo, que es un tema muy famoso desde hace 20 años. Hemos estado hablando de inteligencia artificial de hace 20 años también, de redes neuronales y todo ese tipo de cosas. Muchas empresas ya lo tienen implementada, las grandes empresas, ¿no? Pero para los chicos, los que estamos a pie, pues esto es nuevo, ¿no? Y es el boom y nos va a revolucionar. Estamos ya hablando de cómputo cuántico, por ejemplo, que esa es una tendencia que va a cambiar drásticamente todo el entorno tecnológico en el mundo, ¿no? Y hay empresas, estas grandes empresas, que ya están haciendo pruebas con cómputo cuántico, que ya están trabajando ya y que a nosotros, a los mortales, nos va a llegar en 10 años. Entonces, cerrar esa brecha es justamente la razón por la cual estuvimos abriendo Pridecta.
Qué interesante. Y ahora te hago una pregunta. Creo que esta parte también tiene un avance emocional. O sea, también en la parte hace 15, 20 años, también empezaron con este proyecto en Hewlett-Packard, ¿no? HP, dices. Uh-huh. También la parte emocional de los empleados, ¿sí?
Sí.
O sea, se veía ya.
Sí.
Era necesario.
Era necesario. De hecho, hay programas en estas empresas. Bueno, hace tiempo yo ya no trabajo ahí, pero cuando yo estaba, había planes incluso para ayudar a los empleados emocionalmente, para ayudarlos también en la vida, ¿no? Cosas pasan en la vida, fuera y dentro de la oficina. Entonces, son empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que me encantaba, que llegaba a la oficina y teníamos platos de fruta, ¿no? En la mañana. O podías entrar a un refrigerador y sacar ahí tu latita de Coca-Cola, bueno, de refresco, de soda, lo que sea, ¿no? Entonces, estaban convencidos de que lo más profundo y lo más importante de las empresas son los empleados. Y en la medida en la que tuvieras a los empleados en su mayor capacidad productiva, en esa medida ibas a tener el retorno de esa productividad. Porque se refleja en clientes, se refleja en la cultura organizacional, se refleja en todos lados. Entonces, son programas interesantes los que estaban poniendo ahí. Fueron pioneros también en hacer este tipo de cosas, ¿eh?
Claro, y además, es muy cierto, impactando en tu emoción, impactas en tu entorno. Entonces, un empleado feliz se beneficia a la empresa, ¿no?
Efectivamente.
Y en tu empresa, en Pridecta, ¿lo quieres también implementar o lo estás implementando, la parte emocional?
Ah, bueno, eso lo llevamos en el ADN. O sea, también estos aprendizajes, cuando los interiorizas, ya ni siquiera los racionalizas. O sea, ya se convierten en el comportamiento del día al día, ¿no? Okay. Por ejemplo, el respeto, que es un valor fundamental para poder trabajar, es algo que ya tienes intrínseco, ¿no? Tú no sabes si un empleado la noche anterior tuvo un problema en casa, ¿no? Estuvo cuidando a sus padres, no durmió, no lo sabes. Y quizá el otro día llega cansado, no terminó el trabajo, y no está rindiendo lo que tú quieras. Entonces, no lo puedes desconectar. O sea, una persona es persona en la vida fuera de la oficina y en la vida dentro de la oficina. Aquí la teoría era un poco cómo las integras. O sea, más bien cómo poderlo integrar, ¿no? Porque afuera de la oficina lleva la marca de tu empresa, ¿eh?
Así es.
O sea, alguien que salga y diga, ay, ¿no es ese el que trabaja en la empresa fulanita de tal? Míralo cómo se comporta, ¿no? O sea, necesitas incluso llevar todo eso integrado. Entonces, la parte emocional, la parte de ayuda, la parte de entender, a lo largo del mes, pues vas cambiando, todo mundo cambiamos de humores. Un día te levantas de muy buenas, otro día tienes la energía baja, el otro día tuviste un problema con un cliente muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezar a entender a… Nosotros también trabajamos, con la gente de mandos medios para que aprendan también este tema que mucho se habla de liderazgo en las empresas, etcétera. Todo esto arranca desde el ser humano, arranca desde las emociones, arranca de la empatía, de poder entender cuál es lo que está sucediendo del otro lado, sus intereses, cómo está viendo en ese momento las cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, ayuda a entender esta brecha que existe también entre los boomers, ¿no? Ajá. Y entre los millennials y los yes, etcétera, que pues, hay una brecha generacional, pero entendiendo cuáles son esos motivadores, entendiendo al final del día las emociones, puedes empezar a entender cómo mentorizar a la gente, ¿no? Y cómo sacar lo mejor de la gente. Entonces, esos temas son fundamentales en pequeñas, medianas y grandes empresas.
Y yo creo que definitivamente es la cerecita del pastel, todo lo demás. Las emociones es lo primero, ¿sí o no?
Las emociones es lo primero.
Ahí empezamos. Oye, ¿qué fue lo que te impulsó a fundar Pridecta en España? ¿Y cómo ha sido, digamos, esa transición de trabajar en grandes corporaciones a emprender tu propio negocio?
Mira, esta pregunta que te digo que nos estábamos haciendo, dices, oye, ¿cómo reducimos la brecha entre estas grandes corporaciones? Porque créanme, van adelantados años por en muchos aspectos. Y las pymes, pues vamos recogiendo lo que nos va quedando, ¿no? Entonces, sí, además, los tejidos empresariales somos pymes, ¿no? En la gran mayoría, tú te vas aquí en España, ves a las grandes empresas, pero hay una brecha muy grande entre las IBEX 35 y pues los que tenemos, los que tienen un comedor aquí al lado, ¿no? Ya. Hay una brecha enorme de cultura, de todo. Ese fue el motivador, justamente. O sea, ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo? Esta palabra para mí es importante, democratizar lo que ya se tiene en esos grandes corporativos en temas tecnológicos y en temas de administración para llevarlo a las pequeñas empresas y darles herramientas. Porque aquí abajo, ¿no? Aquí abajo en las pymes y en este mundo, es muy dura la vida. Bueno, allá también. Pero vaya, aquí es sobrevivir como empresa es muy complicado porque tienes poco acceso a bancos, tienes pocas facilidades. Si eres autónomo aquí en España, ya me dirán, ¿no? Qué bonito es.
No, es precioso.
Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? Eso es exactamente lo que nos empezó a motivar para poder llevar tecnología, para poder llevar metodologías a las empresas pequeñas y medianas.
¿Y cómo les está yendo? ¿Cómo van con estas pymes?
Bien, bien. Yo te diría que nos ha ayudado la misma tecnología. Un punto disruptivo que para mí ha sido clave en estos años es lo que hablamos de la nube. Okay. Lo que es internet y la nube, yo creo que es el factor más importante de democratización de la tecnología. O sea, tú imagínate un gran corporativo, ¿no? Que tiene su centro de datos, ¿no? Donde tiene grandes computadoras, donde tiene todos sus sistemas de seguridad, etcétera. Una pyme jamás va a lograr tener eso, jamás, ¿no? Porque son inversiones de millones de dólares, tienes que contratar gente experta, tienes que contratar gente de ciberseguridad, nunca lo vas a poder tener. Lo que hace la nube es que todos estos elementos de cómputo, computadoras, redes, seguridad, almacenamiento, los pone o los divide, por así decirlo, la palabra técnica es los virtualiza, okay, para que tú una partecita de todos estos componentes sea tuyo y tengas acceso. Ajá. Entonces es como si tuvieras tú un edificio, ¿no? Que dices, oye, yo vivo en un piso en particular. Bueno, el edificio puede costar muchos millones, pero ya tu piso en particular ya es mucho, mucho menor y pedirás la hipoteca de tu piso, no del edificio entero. Yeah. Eso es la nube, justamente. Entonces, todos los elementos de cómputo se ponen a disposición de múltiples usuarios a través de la virtualización. Por eso hoy por hoy el internet está llegando donde está llegando. Por eso hoy puedes comprar, ¿no?, entre comillas, una máquina virtual que en otro caso sería muy complicado porque hay que desembolsar dinero, ponerlo en algún lugar de tu casa, ¿no?, conectarlo a internet y además tiene que tener energía correcta y la temperatura correcta, entonces tienes que adecuar el cuarto, etcétera. Internet y la virtualización es justamente lo que democratizaron. Y sobre esto ya hay muchísimas empresas que sacan software que puede ser o por suscripción, que es típicamente lo que consumimos, o de licencias gratuitas. Ajá. O sea, hay mucho software gratuito que yo puedo bajar, que yo puedo empezar a utilizar. Entonces, enseñamos y ayudamos a las empresas a utilizar este tipo de herramientas. Oye, en lugar de que compres equipos de cómputo o que tengas, no sé, un ERP que no lo puedas comprar, pues te decimos cómo y te ayudamos a que puedas adquirir al menor precio posible la mejor herramienta posible. Eso es democratizar. ¿Cómo te llevamos eso de una forma en la que sí la puedas pagar y que además te dé un buen retorno de inversión?
Wow.
Entonces, eso es el internet, eso es la nube. Yo creo que en estas últimas décadas ha sido el elemento democratizador más importante. Y junto con ellos, también hay que darle su gran mérito pues, a las empresas de telecomunicaciones, porque fueron ellas, ¿no? Todos estos, los service providers, como se conocen, los que permitieron esta red pública que tienen de comunicaciones, que pusieron sus data centers y que pueden ya dividirlos, programarlos y dárselos al público en general. Entonces, aquí en España, por ejemplo, se ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido. Es uno de los países que más alto porcentaje de acceso a internet se tiene en toda Europa, incluso en el mundo. O sea, tú puedes llegar aquí fácilmente en España, conectarte a internet sin mayor problema, ¿no? Y a velocidades pues ya muy decentes. Entonces, estas empresas han ayudado a hacer toda esta democratización.
Oye, ¿y vas enfocado a estas diferentes generaciones? O sea, de pymes.
Claro.
¿No?
Sí, claro. Y también para nosotros es importante, quizá un poco mi trayectoria y ya la edad de la experiencia me ayuda, porque ya sabes que un emprendedor joven, hay muchas cosas que no hay que explicarle. O sea, él mismo llega, lo baja, lo pone y te hace preguntas así que dice, ay, no lo había pensado, ¿no? Y que a empresarios ya de mayor experiencia les cuesta trabajo porque no nacieron digitalmente activos, ¿no? Como las otras generaciones. Entonces, dependiendo mucho de quién es el que esté tomando la decisión, el lenguaje cambia, ¿no? Y el tipo de diálogos cambia, ¿no? Para que puedan entender el beneficio de todo lo que se pueda que pueda entrar.
Entonces, digamos que es como un servicio muy personalizado, muy a la medida de la pyme.
Así es, ¿no? así es.
Oye, y desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene la innovación en el sector de telecomunicaciones en la actualidad y cómo impacta en la transformación digital de las empresas?
No, totalmente.
¿Sí?
Es lo que decíamos. Esta historia apenas estaba comenzando, ¿no? O sea, este sector de las telecomunicaciones, te digo que han sido los grandes democratizadores junto con las empresas de software y las Big Five de Estados Unidos, ¿no? Porque hoy por hoy puedo entrar a algún servicio de estos que dan, ¿no? Los Metas, los Googles, los etcétera, que son gratuitos, que me están dando herramientas para poder continuar. Ahora con la inteligencia artificial, que también están saliendo muchísimos aplicativos, que muchos de ellos también son gratuitos, pues están también ayudando y colaborando a todo este proceso de democratización y de acceso a la tecnología. Yo creo que seguirán teniendo un papel muy importante. No es el mejor momento para ellos, por cierto. O sea, las telecomunicaciones también están sufriendo fuertemente el tema de los servicios OTT, se llaman, Over the Top, Netflix, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, que son los que están dando videos y tú contratas a Netflix. Y las telecomunicaciones están presionando mucho porque ellos son los encargados de comunicar, tal cual. Y los precios pues han descendido mucho y hay una competencia muy agresiva para ver quién me da el precio por un giga más barato, ¿no? Y quién es el que me cobra menos. Entonces, es un sector, sobre todo comparado con un par de décadas, ya muy presionado. Eso justamente los está llevando a la innovación, ¿no? Entonces, están viendo pues cómo reducir costes, cómo hacerse más eficientes, cómo dar mejores servicios, cómo poder llegar a más lugares. Y es un círculo que al final es virtuoso para todos, ¿no? O sea, cuando hay libre competencia, cuando hay, aunque no nos guste, presiones, ¿no? Económicas y de competencia, generan innovación.
Claro.
Entonces, por hoy las empresas están muy preocupadas de qué viene adelante, cómo puedo dar mejores servicios, cómo puedo ser más eficiente en mis operaciones, etcétera. Y eso redunda pues, en nosotros, ¿no? En la población en general. Entonces, se genera un círculo virtuoso. Yo creo que al final del día es doloroso como todo, pero se genera ese círculo.
Y ahí entra Pridecta perfectamente, ¿no?
Sobre todo para ayudar a estas empresas a tomar decisiones, a ayudarlos a absorber la tecnología, porque no es nada más, oye, ya compré un software, perfecto. Bueno, ahora ¿quién usa el software, no?
Claro.
Porque hay gente que dice, oye, está el software, pero pues no sé ni cómo se enciende, ¿no? Entonces, hay que ayudar a las empresas también a eso. Ayer, por ejemplo, estaba en una jornada también tecnológica sobre estas nuevas medidas que se están tomando para la factura electrónica y el verifacto y todo eso. Y muchas pymes decían, oigan, es que es más trabajo para mí. O sea, yo quiero salir a la calle a vender y ahora lo que tengo que hacer es estar adentro cuidando las facturas y mandándolas a un sistema, mandándolas a otro. ¿A qué hora voy a vender? ¿No? Que yo dependo de eso. Entonces, queremos ayudar a todas esas empresas. Queremos salvarles de todo ese primer dolor. Europa, por cierto, es una de las regiones más reguladas del mundo. O sea, aquí tenemos regulación de todo. Entonces, eso al final del día llega un momento en que a las pequeñas y medianas empresas nos exprime. O cumplo con esto o voy y vendo, ¿no? Entonces, te quedas ahí parado en una coyuntura bastante delicada. Entonces, queremos aliviar a las empresas en eso, y no solamente aliviarlos, sino que vean a la tecnología como un aliado, que vean a la tecnología como alguien que puede elevar la productividad, que puede ayudarles a conseguir más clientes, que puede darles una mejor calidad de servicio, ¿no? Y que pueden efectivamente poder no nada más subsistir, sino competir, y no nada más competir, sino crecer. Entonces, es todo un trayecto que hay que estar haciendo, ¿no?
¿Qué es lo más fuerte a lo que te has enfrentado con un cliente a nivel emocional? Así que digas, esto lo recuerdo.
Mira, recuerdo varias cosas.
A ver.
Cuando yo trabajaba en estas empresas, te digo, vendiendo corporativo grande a corporativo grande, las negociaciones de los contratos por el tamaño de los montos, pues eran millones de dólares, ¿eh? Las presiones en las negociaciones son fuertes, porque cualquier descalabro estás perdiendo contratos de millones de dólares, ¿no? Y del otro lado, el cliente pues quiere obtener la mejor ventaja posible, lo mejor, porque está pagando millones de dólares, ¿no? Entonces, son negociaciones muy duras, ¿no? Había temporadas en las que no podía dormir bien, ¿no? Me levantaba con ansiedades y todo. Es parte del trabajo, ¿no? Pero que son presiones naturales propias de este tipo de trabajo. Ahí las emociones, es importantísimo saberlas controlar, importantísimo. Algo que aprendíamos, por ejemplo, yo al lado de ventas, en este tipo de negociaciones fuertes, porque eran gritos, ¿eh? Y sombrerazos, y eres un ladrón, y cosas que te esperas dentro de este tipo de negociaciones, es saberlas primero despersonalizar.
Claro.
Punto número uno, o sea, no me está hablando a mí, Vicente, como persona, sí. Le está hablando a una empresa por la presión que él tiene de representar a otra empresa.
Claro.
Tan es así que después de las negociaciones nos íbamos a tomar una cerveza, ¿no? Y nos íbamos ahí…
Y se hacían los mejores amigos.
Y me hice muy buenos amigos, efectivamente, sí me hice muy buenos amigos, pero cuando entrábamos en ese rol de ver por nuestras empresas, de servir, de ayudar y de negociar, las presiones se convierten muy diferentes. Si no sabes controlar esas emociones, estás en un problema muy serio. O sea, porque sí son presiones fuertes, o sea, sí es normal que tengas cierto tipo de angustia, ansiedad, que estés pensando, pero vi mucha gente quebrarse. O sea, sí vi gente quebrarse.
O sea, llorar.
Llorar y quebrarse, sí. Entonces, pues uno lo va aprendiendo. Y este es el tipo, por cierto, que decías, el tipo de cosas que estas grandes empresas ayudan.
Claro.
Porque también te dan cursos, porque también te ayudan, porque te dan herramientas. Entonces, sabes jugar, ¿no? Con una cara de póker, ¿no? Enfrente del que está negociando, pero por dentro estás con la tripa que ya no puedes, ¿no?
Claro.
Y negociamos con gente poderosa, o sea, con gente de mucho dinero, de mucho alcance. Entonces, regresando a ese tema, las emociones, es fundamental, fundamental.
Sí, ahora que está tan en boga la inteligencia artificial y ahora esto que me dices que me dejó con el ojo cuadrado, como decimos en México, lo de cómputo
cuántico,
o sea, bueno, tengo un aparato que justo a nivel cuántico, o sea, esto ya tiene 3 años, pero yo lo conozco hace 5 o 6 que fui a una consulta y me hicieron esto con un aparato cuántico que yo decía, ¿cómo es posible? O sea, tomas unos aparatos, pues son como unos metales, y por medio de la computadora, del ordenador, te dicen santo y seña de cómo estás física, mental, emocional, etcétera. Pero no solo eso, por el ordenador te está mandando señales cuánticas o no sé cómo se pueda decir y te alivia. Entonces, bueno, me propuse que algún día tendría ese aparato y ya lo tengo.
Muy bien.
Y yo no lo creía. Mi papá, que es súper escéptico, y sí pongo el ejemplo porque me llamó mucho la atención, que me dice, tengo un dolor horrible de rodillas. Le digo, déjame ponerte el aparato. Ay, lo empieza a leer, él es químico. Me dice, efectivamente, esto es cierto. O sea, esto es científico. Y ahora que dices lo de cuántico, digo, wow, o sea, qué inteligencia artificial, esto le da la vuelta a todo, ¿no?
Sí, le va a dar la vuelta, porque mira, una gran diferencia del cómputo tradicional y el cómputo cuántico es lo siguiente.
A ver.
El cómputo tradicional se rige ya en la tripa con bits, el 1 y el 0. Yo sé que el 1 es encendido, el 0 es apagado. Esos bits construyen los bytes, ¿no? Cada 8 bits es un byte. Entonces, eso ya construye códigos. Yo a partir de eso ya puedo construir letras, ya puedo construir todo lo que se construye alrededor del cómputo. Todo lo que estamos haciendo, cuando alguien te dice digital, significa que funciona en bits y bytes, ¿no?
Okay.
Ese es digamos, el principio. Y tiene un límite. Hay una… tenemos un parámetro, se llama la ley de Moore.
Ajá.
La ley de Moore te dice que, y eso es lo que ha sucedido durante los últimos 40, 60 años más, que tú vas obteniendo más capacidad de cómputo, ¿no? A lo largo del tiempo, y al mismo tiempo se está abaratando ese chip. Te pongo un ejemplo. Si yo saco ahora mi teléfono, tengo aquí un teléfono normal, ¿no? Un teléfono inteligente, y pudiera retrasar el tiempo a 1968, este teléfono me costaría $1 billón. O sea, $1,000,000,000. Es lo que me costaría. Hoy en día me cuesta alrededor de $1,000, ¿no? Más o menos. ¿Y qué significa? Además, hace 40 años, 50 años, nosotros estamos hablando de, oye, mi equipo de cómputo tiene 64K de memoria. Yo me acuerdo, la primera computadora que tuve, el primer ordenador, tenía 64K de memoria, ¿no? O sea, la foto que me pueda sacar en este momento tiene más de 64K de memoria, ¿no? Ahorita estamos hablando de…
¿En qué año naciste?
Ahorita estamos hablando de gigas, estamos hablando de megas, estamos hablando de teras, de zetas, etcétera. Pero tiene un límite. O sea, la ley de Moore está ya llegando al límite. Nos está diciendo, ya no puedes reducir más los componentes de los equipos, ya no pueden ser más rápidos, estamos ya en el límite. Y lo que hace el cómputo cuántico es que ya no usa bits y bytes. Utiliza una medida que se llama el qubit. Y el qubit, ¿no?, utiliza el principio de superposición de los átomos. Es decir, un qubit puede ser un 1 o un 0 al mismo tiempo, que es el principio de superposición. Un 1 o un 0 al mismo tiempo. Esto significa que este límite que ya nos puso la ley de Moore lo acabamos de rebasar. Entonces, estas supercomputadoras van a poder hacer lo que 100,000 computadoras tradicionales en una sola supercomputadora. Entonces, imagínate que con un procesamiento brutal de información, yo ya puedo empezar a crear un metaverso. O sea, así como que tú y yo nos estemos viendo con esta realidad tan palpable, ya tendré el poder de cómputo para hacerlo sin ningún problema. Y te voy a poder hacer experiencias inmersivas en eso. Entonces, hay promesas muy fuertes en temas de medicina, en temas de logísticas, en temas de lo que quieras, ¿no? Porque estamos ya a punto de rebasar nuevamente una frontera de capacidad de cómputo que nos va a llevar a otros límites. Ahora imagínate, si a esa hipercapacidad le sumas inteligencia artificial, como hoy la tenemos, ¿qué limita hoy por hoy a la inteligencia artificial? Los bits y bytes. Ahora hay un cuestionamiento muy fuerte de que la inteligencia artificial está consumiendo mucho ecología. Sí, porque necesitas unas granjas enormes de servidores, ¿no?, que se calientan y que consumen energía, pero que después, y que tienen un límite, pero después los pones en computadoras que no tienen límites. O sea, ya no nos podemos ni imaginar lo que viene. Y además eso lo democratizo, ¿no? Lo pongo ya en acceso a la gente, como hicimos con la computadora tradicional, y olvídate, esto va a ser una verdadera locura. Entonces, se viene una inflexión tecnológica brutal, ¿no? Que te digo, solamente estas grandes empresas son las que ya lo están empezando a probar y adoptar, y que a nosotros nos llegará después, como es, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que el futuro se sigue delineando. Estamos en un momento en el que creemos haber llegado a la inteligencia artificial. Estamos empezando, ¿eh? Estamos en pañales.
Pros y contras de todo esto. O sea, contras. ¿Qué puedes pensar en contra de todo esto que me dices?
Hay muchos peligros. Mira, hay muchas voces en la industria. Y voces, por ejemplo, Elon Musk. Y gente que se escucha en la industria. de los peligros que puede traer todo esto, ¿no? ¿Hasta qué grado? Porque imagínate tú que además de que este avance tecnológico se está también aparejando un avance médico. O sea, ya hay también muchos estudios y mucho avance de todos los estudios neuronales, ¿no? Y de, ya podemos leer el cerebro, literalmente, ¿no? Te pones diodos, te pones aquí un pequeño casco y leo el cerebro. Entonces ya sé qué emociones estás teniendo. Yo ya lo puedo leer. Y ya podemos empezar a reproducir órganos, ¿no? De nuestro cuerpo. Ya sabes, hígados y cosas de ese tipo ya los hemos estado haciendo. Y ya tenemos exoesqueletos. Que eso es buenísimo, ¿no? La gente que está en silla de ruedas o lo que sea, se monta en este tipo de exoesqueletos y puede caminar. Se han hecho implantes de robots, de tecnología. O sea, entonces la biotecnología con la tecnología se está cruzando. Yo puedo ser un cyborg. O sea, dentro de unos años voy a poder ser un cyborg, ¿no? Oye, que tuve un accidente y me voló un brazo, no te preocupes, vente mañana, te doy la cita y en 3 días ya tienes un brazo nuevo, ¿no? Y puedes adelantarte.
Claro. Eso es lo bueno, lo positivo.
Lo
¿no?
positivo. Lo malo es la deshumanización. Efectivamente. Claro. Yo creo que ese es el gran peligro que muchas voces están diciendo. ¿Hasta qué momento el humano podría dejar de ser humano? Si yo ya tengo herramientas que me hacen hiperinteligente, ¿no? A través de la inteligencia artificial y esto que hablamos del cómputo cuántico, me pueden leer el cerebro, me puedo conectar a las computadoras, me puedes cambiar los miembros, puedo ser mucho más rápido. ¿Sí? No sé si vieron la película de Gattaca, ¿no? Por ejemplo, que esa es una película que habla un poco de esto, pero en términos genéticos. ¿Me puedes humanizar? ¿Hasta qué grado se puede llegar a deshumanizar? Incluso puedo estar yo en una cámara, como les decía, en una realidad inmersiva. Puede estar en otro lado completamente diferente, cenando en París, en la Torre Eiffel.
Pero acostado.
Y estoy acostadito, ¿no? Y teniendo mi cerebro, está registrando eso de una forma tan vívida que cree que es verdad. Entonces yo al final, algún día, cuando traiga ese recuerdo, sí, yo conozco París y estuvimos ahí sentados en la Torre Eiffel tomando un vino, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Era una realidad completamente falsa. Entonces hay muchas voces que están previniendo esto. De hecho, la Unión Europea ha sido también muy vocal en eso. Está sacando varias directrices para tratar de prevenir hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y no nada más eso, todo lo que se puede venir. O sea, hasta dónde puedo yo llegar a conocer una persona. Llega un momento en que la tecnología, se han hecho ya varios estudios, la tecnología es capaz de conocer una persona mejor que la persona a sí misma. Mejor. Porque pues, ya sabe tus gustos, ya sabe para dónde vas, te puede leer el cerebro, te pone la foto de un galán de un lado y te pone la del otro, ya sabe cuál es el que más te gusta, tú te haces así como que medio güey, ¿no? Me gusta. Entonces es la misma tecnología. De hecho, hay experimentos muy interesantes que te conectan a la computadora y te dicen, el ejercicio es muy simple. Escoge A, ¿no? O escoge el rojo o escoge el color negro que te pongo aquí en la mesa. Antes de que lo escojas, la computadora ya supo que escogiste. Claro. Antes de que lo escojas. Sí, sí, sí. Son cosas que nos están ya empezando a llevar a otro tipo de niveles.
No, ayer vi un video donde, no sé, no recuerdo la aplicación, pero tú metes tu foto, te hace ya tu avatar, ¿no? O sea, perfecto. Y puedes poner el guión por ChatGPT, te hace un guión y ya no hablas tú. Ya con todo lo que sabe de ti la computadora, te hace un guión como si fueras tú. Y dices, bueno, creo que todavía alcanzas a ver que no es una persona. O sea, sí hay algo que dices, no es una persona. Pero habla ya muy bien. Ay, no, a mí eso me dio terror porque digo, si hasta el momento hay muchas profesiones que ya están desapareciendo, digo, pues es que esto puede ser el principio del fin para todas las profesiones, ¿no? Bueno, no sé, tecnológicas, no sé. Como dices, innovar, innovación.
Sí, es transformación.
Es transformación.
Mira, yo no estoy tan preocupado por esos temas de que nos vamos a quedar sin chamba porque
no.
Es transformarse. Sí, o sea, sí, efectivamente, sí. Lo que yo por ejemplo, veo a mi papá, ¿no? Hace muchos años que luego me llevaba ahí a la oficina, pues tenía a su secretaria, como cualquier ejecutivo en los 80s, ¿no? En los 70s. Y que le dictaba, ¿no? La carta. Entonces la señorita iba, recogía, iba a la máquina de escribir, la ponía, ¿no? Se la regresaba, el otro le corregía, no, está mal, vuélvelo a hacer. Entonces, pues ya no haces eso, ¿no? Entras a Word y ya haces tú, lo corriges y ya está. ¿Qué pasó con las secretarias, por ejemplo? pero son temas de transformación. O sea, ese tipo de trabajos ahora se convierte en otro tipo de trabajos. ¿Sí me explico? Lo que hay que saber es hacia dónde nos estamos transformando. Para mí eso no es muy preocupante, porque cuando salen este tipo de tecnologías, también salen necesidades.
Claro.
Lo que hay que estar atento, pues, es estarte constantemente aprendiendo, educándote. Es un proceso que no para, simplemente para ver cómo usas la tecnología a tu favor y cómo te vas transformando para poder hacer otro tipo de valor agregado, ¿no? Entonces eso va a pasar al final del día. Yo creo que eso va a ayudar. A mí lo que me preocupa es un poco más allá de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros como humanidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con que los gobiernos van a saber todos los movimientos que haces, en qué momento y a qué hora, ¿no? Y nos están obligando ya no utilizar efectivos, sino todo va por tarjetas. Llega un momento en la deshumanización. Ese es, yo creo, que uno de los grandes pendientes que existen, ¿no? Y por eso se han estado levantando ya muchas voces para prevenir este tipo de conflictos que sí nos puede llevar a la humanidad, ¿no? La ciberseguridad, que es otro tema que se cuece aparte, ¿no? Imagínate darle un ciberdelincuente una máquina de este tipo con inteligencia artificial, hombre.
Cuántica,
¿no?
Ya nos rebasa.
De hecho, uno de los grandes temores es que estas computadoras van a poder descifrar los códigos de seguridad, los certificados de seguridad de 128 bits, y en ese momento pues entran a todos los servidores de los bancos, ¿no? A donde sea, porque ya tienes el poder de cómputo para hacerlo. Entonces, hay muchas preocupaciones alrededor de esto. O sea, viene un gran beneficio, vienen grandes, grandes responsabilidades, grandes retos, que sí es necesario hablarlos, que sí es necesario ver hacia dónde vamos, controlarlos. Y la humanización, ¿no?
Como dice, seguir aprendiendo, seguir innovando, pero no pues trabajar la emoción, porque al final es la inteligencia emocional, tiene que ser así como la base de todo. Yo sigo insistiendo que ahí está todo, ¿no? Siendo el primer presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Cibernética, ¿cómo percibes la evolución de esta profesión en México?
Mira, esta asociación la fundamos a finales de los 90s, allá en México, efectivamente. Es una iniciativa en la que empezamos a ver la tecnología por esos tiempos y cómo ayudarnos unos a otros a hacer negocios, a hablar de estos temas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Te estoy hablando que son hace 20 años. Y creo que fuimos bastante visionarios en el sentido de cómo poder hacer gremios en los que, por un lado, podamos entender, intercambiar información, intercambiar conocimiento. Como saben, la industria de la tecnología evoluciona de una forma brutal. O sea, si algo hemos aprendido en esta industria los tecnólogos es que lo que sabíamos 20 años atrás solamente nos sirve para efectos de formación y de entendimiento, pero en efectos prácticos ya no lo usamos en muchos casos. Yo, por ejemplo, en esa época utilizaba programas de cómputo que hoy por hoy no existen. O aprendo un nuevo programa o me vuelvo completamente obsoleto, ¿no? Esta computadora de 64K que programaba en BASIC, que se llamaba el lenguaje de programación, pues nadie lo usa hoy por hoy. O aprendes Python, o aprendes C, o aprendes todo lo que viene, o te quedas obsoleto. Entonces, eso nos obliga a estar continuamente aprendiendo, certificándonos, estar absorbiendo la nueva tecnología, en este caso, para nosotros, para poderla democratizar correctamente. Si hoy una pyme me dice, oye, quiero una computadora cuántica, le digo, eso no es democratizable, olvídate, o sea, eso espérate 10 años y hablamos, ¿no? Pero necesito un ERP o un CRM o cosas ya que sí me van a ayudar al negocio, pues eso es justamente lo que podemos hacer. Entonces, surgió esta asociación con esa visión, ¿no? Y que estar unidos. De hecho, ese, por cierto, yo soy de la Universidad de La Salle, en México, y ese era justamente el lema, Indivisamanent, ¿no? Permanezcan unidos. Yo creo que ha sido parte también del secreto de cómo como humanidad hemos progresado. O sea, es la humanización, claro. Es permanecer unido, es el trabajo en equipo, es la tribu, ¿no? Es el poder salir adelante juntos.
Y al final se vuelve una familia. ¿Cuántos son?
Bueno, esta asociación dejé de presidirla ya hace varios años, pero llegamos a ser como 250 personas así asociadas activamente hablando. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí en España hay muchas asociaciones de este tipo, unas muy grandes, muy fuertes, que llegan a tener más de 1,000 miembros, porque el concepto es el mismo. O sea, el concepto es, vamos a ayudarnos, vamos a crecer. Entonces, algo que me gusta mucho España, por ejemplo, sí somos muy dados a asociarnos. O sea, sí somos dados a pertenecer a algún grupo, ¿no? De este tipo, y hay asociaciones de todo. Yo aquí en España me he encontrado asociaciones de todo, ¿no? De gente que produce vinos, de los industriales, de gente que estamos en mi sector, de todo. Y eso creo que es algo muy bueno, ¿no? Porque eso te ayuda justamente, pues, a continuar con estos intereses comunes, ayudarte, ayudar, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, a toda la gente que me escuche, a las pymes, uno de los primeros consejos es: busca una asociación. O sea, ¿dónde puedes recibir valor y dónde puedes dar valor? ¿Perteneces a algo, a alguien, a algún gremio? Hazte parte de esa tribu porque eso te ayuda a ser fuerte. Y nosotros como mexicanos, aquí en España también, se forman también tribus, círculos y tribus, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que participar. Eso ayuda individualmente y grupalmente, ¿no?
Y tú eres muy participativo porque te encuentro en muchos eventos. Oye, en tu opinión, Vicente, ¿cuáles son las principales habilidades que hoy deberían de tener las nuevas generaciones?
Mira, con todo esto que hemos hablado, la capacidad de comunicación es imprescindible. O sea, hay que muchos de las teorías de liderazgo van enfocadas a eso, ¿no? De cómo comunicarte, ¿no? Hay muchas teorías del PNLs, de cómo dar mensajes, etcétera. La empatía también es algo muy importante. La capacidad, bueno, los temas de responsabilidad, porque además esto conlleva a que mucha gente, por ejemplo, y sobre todo los más millennials, no soportan tener un jefe en la nuca, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta tener un jefe en la nuca, ¿no? El micromanagement y todo eso a nadie nos gusta. Está bien, pero el costo de eso es que seas una persona responsable, ¿no? Una persona que cumplas con la palabra, que cumplas con lo que estás prometiendo, y en esa medida también la responsabilidad te va ayudando mucho. La adaptabilidad es fundamental también. O sea, ¿cómo me voy a adaptar a los entornos en los que estoy? Porque esto cambia no nada más en mi entorno, en mi microentorno. Hoy se está jugando el destino quizá del mundo con las elecciones en Estados Unidos.
Claro.
¿No? Ya en este momento ya sabemos que lo más seguro es que Trump vaya a ser el nuevo presidente, ¿no?
Sí.
Y eso marca un rumbo, ¿no? Nos guste o no nos guste, marca un rumbo. Entonces, esto va a hacer que nos tengamos que adaptar a ese nuevo rumbo, que quizá pueda ser muy lejano, es que es Estados Unidos, es que es para allá, lo que quieras, pero todo eso baja y va a llegar a tu nivel, va a llegar a tu calle, ¿no? Va a llegar a tu edificio, va a llegar a donde estás. La adaptabilidad es una cosa fundamental en nuestras nuevas generaciones. Muchas de las cosas que nosotros recomendamos en temas de organización empresarial es darle mucho más énfasis a las cualidades, los soft skills de la gente, que a los hard skills. Porque los conocimientos, de una u otra forma, vaya, necesitas tener conocimientos básicos dependiendo de quién estés contratando. Pero como cambia tanto, lo que más importa es detectar la actitud de la gente. O sea, tú cuando contratas gente, yo lo hago en particular, me enfoco mucho más en la actitud, que sea gente resiliente, que sea gente, porque eso es una cualidad que hay que tener. La vida no es fácil y no se va a poner fácil. Entonces, este mundo va a ser para gente resiliente. Si eres una persona que te doblas con cualquier cosita, si el jefe te levantó la voz, entonces buscas otro trabajo, si ya no aguantas, vas a fracasar. Necesitas aprender a ser resiliente. Necesitas aprender a ser empático. Necesitas aprender a ser adaptable. Ese tipo de cuestiones necesitas aprender también a planear, a tener dirección y a tener visión.
Eso. Constancia. Creo que es lo que le falta a mucha juventud. El ser constante, ¿verdad?
Y no nada más a la juventud, también
a la juventud en general.
No, en general son actitudes. Yo actitudes. Tengo la fortuna de trabajar con prácticamente todos los rangos de edad y te encuentras de todo, ¿no? No me gusta tampoco mucho encasillar en ese sentido, ¿no? Gente muy responsable, gente muy atenta en cualquier edad, en cualquier cosa. Pero no importa la edad, no importa la generación. O sea, lo que importan son estas características de resiliencia, de disciplina, de empatía, de comunicación, de liderazgo, de conexión con la gente.
Eso, conexión.
Eso es lo importante.
Sí, sí, definitivamente. Y como líder y mentor, ¿qué consejo consideras fundamental compartir con quienes inician este ámbito profesional tecnológico?
Primero, necesitan saber que van a entrar a la jungla. O sea, necesitas estar consciente de que esto no es fácil. Hay una frase, a mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé si han leído alguna vez a Napoleón Hill,
Sí.
Que es un autor ya añejo, por cierto, desde un punto de vista bastante visionario, por lo sí, que escribió en esos, sí, en esos sí, momentos. Pero decía, un ganador nunca se rinde, y el que se rinde no es ganador. Entonces, una primera gran barrera que tienes como empresario y estás empezando es la constancia, la consistencia, el darte con la cabeza una, dos, tres, cinco veces, la capacidad a la tolerancia, a la frustración, porque las cosas no salen como las planeas, porque no están llegando los clientes, porque no te están pagando, porque no estás llegando a las metas. Llega un momento en que es muy frustrante y además de frustrante, pues te estás quedando sin dinero, ¿no? Y te está cayendo Hacienda, no le importa, y viene la Seguridad Social y religiosamente la pagas, ¿no? Entonces, primero, para cualquier persona que quiera emprender, lo primero que tiene que hacer es mirar hacia adentro. Tiene que mirar hacia adentro. O sea, ¿cuál es su capacidad interna de resistir todo este tipo de cosas? Puede ser muy buen técnico, muy buen vendedor, puede ser una persona que en un empleo te ha ido muy bien y digas, oye, ahora quiero ser emprendedor. Está bien. Lo primero que tienes que hacer es mirar adentro. Porque estas capacidades no son para todos, Yo a la gente tampoco le recomiendo ser emprendedor porque es lo mejor, porque quizá no esté hecho para eso. No tienes el estómago para hacerlo. Nunca lo aprendiste porque es muy duro. Pero la gente que logra pasar esto, que empieza a tener éxito, que empieza a tener más clientes, que empieza a avanzar, la recompensa es muy diferente. Y eso es lo que te empieza a alimentar. ¿No? Dices, oye, resistí, pude, sobreviví, empiezo a ver el premio. Entonces empieza el círculo virtuoso y es un punto clave justamente en las empresas. Y además necesitas tener sabiduría, porque no sabes en qué momento efectivamente no vas a llegar a ningún lado y tienes que parar, o en qué momento tienes que continuar. Dicen que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito, ¿no? Soy un necio, pero porque no he llegado y soy terco y paz. Pero cuando lo logré, es que es muy tenaz, ¿no? O sea, cambia la filosofía.
Es constante.
Pero eso requiere sabiduría también. O sea, llega un momento en que dices, efectivamente no es por aquí, ¿no? Y tengo que darme la vuelta. Y eso no lo tiene todo el mundo.
No, y es también, como dices, sabiduría y decir, no es darme por vencido, es simplemente darle la vuelta a la hoja, ¿no? Y continuar.
Claro.
¿No? Oye, pues vamos a ir cerrando esta entrevista. Se me ha ido así. Esto da, yo creo que para otro programa. Vas a venir pronto a Reprogramate. Y bueno, a nivel personal, ¿cómo logras equilibrar los éxitos profesionales con tu vida fuera del trabajo?
Mira, esto lo decía antes, lo tienes que integrar. O sea, a mí no me ha funcionado el decir en el trabajo, cierro la puerta y dejo los problemas del trabajo en un lado, no me sirve.
O sea, ¿te los llevas a casa?
Pues más que me los lleve, o sea, no los expongo en la casa, ni mucho menos, pero pues las emociones, no puedes hacer eso con las emociones. Lo que uno tiene que hacer es saberlo integrar, ¿no? O sea, saber, incluso concientizarlo, ¿no? Si traigo un problema en el trabajo, estoy muy ansioso, de entrada poderlo decir, oigan, traigo bronca, si me pongo muy kinky, ténganme un poco de paciencia, ¿no? Que eso también va ayudando. Pero es poderlo integrar y poder también hacer partícipes a los que viven contigo de tus éxitos, ¿no? O sea, oigan, hoy ganamos un gran contrato, abres una botella de vino, lo celebras con los hijos, con la familia, compartirlo, porque vivimos en tribu, ¿no? Y la tribu pues también necesita festejar o sufrir, ¿no? Hay muchas veces que falta el dinero porque ser empresario es duro. Entonces, ayudas también a que todos estemos en la misma modalidad. Y es donde entran estas cosas que te decía, comunicación, ¿no? Empatía, poder trabajar con la familia es lo mismo. Yo no separo las cosas, vaya, no llego con el mismo humor ni mucho menos, pero no lo puedo. Es integrarlo.
¿Dónde somatizas, por ejemplo, el estrés? Todo esto.
En la cabeza.
Sí, okay. ¿Dolores de cabeza?
Sí. Yo soy de las personas que cuando ya empiezo a tener mucha ansiedad, mucho estrés, a la cabeza. Y lo empiezo a sentir primero aquí
en la cara,
¿no? Lo detecto muy bien porque se tensionan los músculos y en ese momento voy por una medicina porque ya sé qué es lo que sigue.
Por eso vas a regresar. Porque queda pendiente, porque voy a hacer una hipnosis para sanar dolores de cabeza. Pero eso será en otro programa, porque se me fue rapidísimo.
Muy bien.
Bueno, una pregunta así, de las últimas preguntas. Si no hubieras sido ingeniero en cibernética, ¿qué otra carrera hubieras realizado?
Elegido. Mira, yo tuve problemas para encontrar un poco, y te lo voy a responder muy rápido, para encontrar un poco qué me gustaba. Cuando me hacían estos exámenes de vocacionales, salía que podía ser filósofo, ingeniero, médico, matemático, o sea, me daban todas las opciones, ¿no? Abogado, decía, arquitecto, decía,
todo.
Pero un día, mi papá compró esta computadora que les decía de hace muchos años, una Atari XL, para los que sepan, ahí ya más o menos van a calcular mi edad con eso, ¿no?
Estás joven.
Me la llevó a la casa y aprendí a programar con el manual que venía ahí. Yo pensé que era el manual, ¿no? Del Atari, era para jugar, pero era realmente una computadora programable. Entonces dije, pues voy a leer el manual. Y cuando leí el manual me di cuenta que más bien era un instructivo de programación. Entonces autoaprendí a programar. Hacía yo mis propios programas en BASIC. Ya no tenía duda qué es lo que quería. O sea, en ese momento, vaya, yo me quedaba a las 3 de la mañana los miércoles programando y levantarme a las 7 a la escuela, ¿no? Y me levantaba feliz y fresco y quería volver a regresar a seguir programando. Entonces ahí fue donde me di cuenta, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer. Estaba yo enamorado de la tecnología y así fue como vi.
Wow. Pues por último, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida, ya sea a nivel personal o profesional?
Uf, eso es difícil contestar, más bien el primero que se me ocurre, sí, porque sí. Gracias a Dios he estado rodeado de gente que me ha ayudado en muchos aspectos, desde mis padres, mentores. Tengo uno en particular, cuando estaba yo en Cisco, que me decía, Vicente, te voy a dar un consejo, y así me decía, ¿no? Porque era mentor. No huyas de los problemas, corre hacia los problemas. Corre hacia los problemas. Entonces, al principio como que no le entendía muy bien, pero ya después entendiéndolo mejor dije, claro, o sea, lo que instintivamente uno hace es tratar de evadir los problemas, ¿no? Y si eres una persona que te pregunta, hola, ¿cómo estás? No, tengo muchos problemas. Dices, no te juntes con él, ¿no? Pero resulta que es al revés. La vida se enfrenta y la única forma de enfrentarla es de frente. Y para poderla enfrentar frontalmente hay que enfrentar los problemas. Entonces, hoy por hoy tienes un problema, es de frente. Corre hacia el problema. Y esto se me quedó muy grabado, fíjate. Creo que me ha ayudado en muchos aspectos.
Oye, pues ha sido un placer. Se me fue así, como un suspiro, este programa. Gracias por tu tiempo. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, nuestra página de internet, pridecta.es en España o pridecta.com para México, que están enlazadas. Ajá. Estoy en LinkedIn como Vicente Viniegra Mesa. Me pueden encontrar también en Instagram. Ajá. Ahí ando también las redes sociales. Y pues contento de haber participado.
Ay, pues muchas gracias, Vicente. Gracias. Espero verte pronto por aquí, porque queda pendiente tu hipnosis. Y yo soy Daniela Moreno. Recuerda que no es un día más, es un día menos de vida y hay que vivirlo con alegría y sabiduría. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Hasta la próxima.
Eleva tus 7 esenciales de vida cada semana con nuestros invitados.